this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire and it burns like me for you. Tomorrow comes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Tribuna Deportiva aquí en Radio 7, 95.4 de la frecuencia modulada. Bienvenidos también a los que nos sintonizan a través del 93.9 desde la Ribera, la Costera, la Baida, Albaida o la Canal de Navarrés. Recordarles que también pueden escucharnos en directo a través de nuestra propia página web, radio7.com, de la aplicación TuneIn, buscando Radio 7. Y de nuestra propia aplicación que crearon los amigos de Quasar Dynamics y que tan solo tienes que ir a buscarla, tanto en la App Store como en la Play Store, buscar Tribuna Deportiva, descargarla y es muy sencilla de usar, casi tan sencilla de usar como de encontrar. Para el que no llegue al directo, también hay opciones a la carta y tienes que ir a iVoox, a la plataforma en la que, bueno, pues gracias a ustedes y sobre todo en estas últimas semanas estamos también muy agradecidos por todo el cariño que nos han mostrado. En Tribuna Deportiva van a poder escuchar todo lo que les contamos y lo pueden escuchar cuando quieran, cuando lleguen a casa, al día siguiente, una vez subido en torno a las 5 de la tarde, ya más o menos suelen estar la primera parte y casi la segunda si no lo hacemos muy largo el programa. Y esas son todas las opciones que tienen ustedes para escuchar Tribuna Deportiva. Bienvenidos a este viernes 27 de mayo de 2022. Hoy justo, hace un año, porque lo estaba mirando antes, estábamos en la sala de prensa del Estadio de Mestalla y no era en un pospartido, ni en una comparecencia de prensa de Anil Murti. Era en la presentación de José Bordalás como técnico del Valencia Club de Fútbol. Hace hoy un año, 27 de mayo de 2021, 27 de mayo de 2022 es hoy, hace un año, estaban presentando a José Bordalás como entrenador del Valencia. Me parece que han pasado 3, 4, 5 años con todo lo que ha pasado. Pero ya no por lo lejos que me parece, ¿no? O que nos pueda parecer a todos, sino por la cantidad de cosas que han pasado y cómo ha cambiado todo en tan solo un año. Fíjense cómo serán las cosas y todo lo que ha ocurrido. Que en un año Bordalás ha pasado de la ilusión desbordada, de no querer saber lo que pasó con Javi Gracia la temporada anterior, de pensar que todo iba a ir fenomenal, de venir, como decíamos, con una ilusión desbordada, a compadecerse y entender a la perfección a Javi Gracia. ¿Cómo debe ser Meriton? ¿Y a qué nivel quema figuras que a Bordalás ha pasado un año de hablar de mi presidente cuando hablaba de Anil Murti, a relegarlo por detrás de Ángel Torres públicamente en sala de prensa? En sala de prensa también ha reflejado su hastío en las últimas semanas con la dirección deportiva. Bordalás ha dicho claramente que en otros clubes ya trabajan y eso te da a entender que aquí no. Y esa es la realidad, porque está todo parado, porque el Valencia está inmóvil. El Valencia está como un conejillo cuando escucha un estruendo o como el ciervo cuando cruza la carretera y se queda ojiplático cuando le enfocan los focos del coche, que le va a atropellar. Quieto, parado, con los ojos abiertos. Así está el Valencia. El Valencia de aquí, de Valencia, porque hay dos Valencias, uno en Singapur y otro aquí. Y me viene bien el ejemplo del ciervo, porque es que el Valencia es ese ciervo que cruza la carretera y ve como su propia gestión lo va a atropellar, se lo va a llevar por delante y no puede hacer nada. Inmovilismo absoluto en el Valencia de Valencia. En el Valencia de Singapur, en teoría, en unos días va a haber algo más de movimiento. Y aquí no pasa nada. No pasa nada porque todos están pendientes de qué va a ocurrir este fin de semana. En principio, lo que tiene que ocurrir en Singapur, finales del fin de semana, principios de la semana que viene. ¿Qué querrá hacer Lim con Anil Murti? ¿Qué querrá hacer Lim con Bordalás, con Corona, con los futbolistas? Esa es la pregunta que yo creo que resuena y retumba en Valencia y en la cabeza del entrenador. Y como siempre, a esperar. A esperar a que un señor que está a no sé cuántos mil kilómetros, 14.000, 16.000 kilómetros de Valencia, tiene que decir si damos un paso adelante, como la canción, un paso para adelante, María, un, dos, tres, o damos un paso para atrás. Y así estamos. Yo esta semana, y lo hemos estado comentando, hablaba con representantes para ver un poco los jugadores que nosotros sabíamos que gustaban al entrenador, que acababan contrato, que había posibilidad de salir cedido, que bueno, que podían ser interesantes y que sabíamos que son interesantes para el Valencia. Y hablando con agentes, con gente de fútbol, decían que, bueno, que literal, es que no respiran en Valencia, que no se mueven, que no dicen nada porque no saben qué decir. Es más, les da la sensación de que están preparados para que ocurra algo, para que haya algún cambio en la dirección deportiva, en algún estamento más arriba, en el banquillo. Esta mañana un agente argentino me decía, están todos con la valija preparada, con la maleta preparada. Y el Valencia yo creo que no puede dar una imagen así ante el resto de clubes y ante el resto de personas del mundo del fútbol. Y esa era una reflexión que quería hacer porque lo he estado mirando por casualidad antes de empezar el programa. Y ojo, era hace un año. Hoy hace un año que presentaban a Bordalás. Y me pongo en su cabeza, que debe estar en casa, supongo, o en la playa, porque bueno, está de vacaciones, pues no sé dónde estará. Pero debe estar dándole vueltas y decir, es que a mí nadie me ha dicho nada, hemos acabado la liga. En teoría vamos a tener una reunión, ha pasado una semana, a mí nadie me ha dicho nada y además nadie le ha dicho nada de qué va a pasar en esa reunión de Singapur. Por lo tanto, todavía más incertidumbre, que casi en el mes de junio, porque quedan 3-4 días para el mes de junio, no le hayan dicho al entrenador qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a pasar con él mismo, con Soler, con Gallá, con el recambio de Guedes, que sabe que lo tienen que vender, porque ya le dijeron que había que vender por 70 millones... Por lo tanto, todos pensamos que Guedes es una de esas opciones. Y sabemos que es una de esas opciones. Y todo ese largo etcétera de situaciones que deben tratarse en un club normal. Pero claro, estamos ante un club que, por desgracia, por la gestión que tiene, no es normal. Esa era la reflexión que hoy me salía. Y bueno, para, no sé, para poner un poco el foco en cómo está el Valencia, ¿no? En un año, joder, ¿cómo ha cambiado todo? ¿Y cómo están las cosas? Que ni siquiera el entrenador sabe qué es lo que va a ocurrir. Y estamos casi en junio. Hace un año ya estábamos presentándolo. Y ya se empezaba a hablar de fichajes, ya empezábamos a hablar de... Y ahora parece ser que no es que mañana se vaya a arreglar la cosa, sino que yo creo que va a tardar unas cuantas semanas más o unos cuantos días más, por lo menos, seguro. Porque hasta la semana que viene, mediados finales, no va a volver, preveemos, Anil Murti de Singapur. Veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, para cambiar tercio y porque ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Héctor Gómez. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No sé sobre esto si tienes alguna opinión y si no, pues lo que habíamos comentado, porque creo que ayer salieron más asuntos respecto al tema de la NIT de Valencia y por cambiar de tercio, porque no. Bueno, era una...
No hace falta cambiar, porque al final creo que estabas expresándolo muy bien, Salva. El tema del Valencia es un tema muy preocupante. Hables con quien hables en el mundo del fútbol, la situación es absolutamente anómala. Lo es todos los veranos, pero este año lo es más si cabe. Porque no tiene mucho sentido, ¿no? Al final, llevamos toda la semana hablando de un jugador, yo lo he cogido un poco de ejemplo, pero al final no puede ser que el Valencia no pueda hoy decirle a Jaime Seoane si le interesa o no le interesa. Es decir, te puede no interesar el futbolista, porque puede ocurrir que no te interese y que digas, oye, mira, tengo otras opciones, otras alternativas, pero es que el Valencia ahora mismo no sabe si le interesa. No lo sabe porque no sabe quién va a ser entrenador. No sabe quién va a ser... Pero no es porque... Porque claro, esto si alguien se lo quiere hacer ver mal al entrenador, pensará que es que nosotros estamos... No, es que Bordalás no sabe si va a ser entrenador porque nadie le ha dicho nada. Y porque como el máximo accionista no respira y no habla con él desde el pasado mes de octubre o una cosa así, pues él no tiene ni idea. Él sabe que tiene un contrato firmado, pero no sabe nada más. Entonces... Ese es un ejemplo, quiero decir. Ese es un futbolista que, bueno, yo lo he utilizado de comodín esta semana para que la gente pues pueda verlo. ¿Por qué? Porque al final, en la situación en la que está el club, a mí me da un poco de pena, pero hay quien sigue un poco, lo digo honestamente, tomándole el pelo al aficionado. Todos los días se habla de nombres. Yo, la verdad, que queriendo respetar lo que haga cada uno, Yo creo que hoy hacer actualidad del Valencia y seguir hablándoles cuando dicen, Salva, el Valencia ha preguntado por Pepito. Yo digo, ¿quién ha preguntado? Claro, es que estamos en el... ¿Quién
Yo
ha preguntado
que,
por Pepito?
Que el que tiene que, entre comillas, justificar su trabajo, pero sin
ya,
ningún
pero,
tipo de
pero
fin.
Corona,
porque...
quiero decir, Corona, es que es mentira que ahora mismo esté preguntando por jugadores, porque no es verdad. Corona tiene una lista enorme de jugadores que, como siempre, le han ofrecido... Otros, evidentemente. Yo quiero decir, a mí me parece que su trabajo es nefasto porque ha permitido pues, que le pinten la cara, que lo tengan como una maceta apartado. Pero más allá de eso, yo no discuto que es un tipo que conoce el fútbol. Seguro que él tendrá sus gustos, sus prioridades, le gustará más un jugador que otro. Eso no discuto, seguro que lo tiene. Pero que es que Corona no está en esa labor ahora mismo. O sea, Corona lo que está trasladando es, vamos a ver qué es lo que ocurre. No tiene él ahora el tiempo, ni te diría el cuerpo, para estar pensando en este o el otro. Él sabe perfectamente la situación de algunos jugadores, en qué punto están, pero no está en eso ahora mismo. Entonces a mí me hace gracia cuando se quiere trasladar una idea de que el club está ahora mismo en una situación normal, ¿no? El club está en una situación absolutamente anormal, con un presidente que va a viajar a Singapur y que a mí, honestamente, Salva, me llama la atención... Los tiempos, me llama la atención que haya tardado tanto en viajar, porque sabe desde el principio de esta semana que tiene cita. Entiendo que es un poco también la inercia esta habitual de Peter Lim, de que el club para él es la octava, o la novena, o la décima, o la vigésimo tercera prioridad en su cabeza. Y entonces, pues bueno, le ha hecho un hueco, pero se lo ha hecho en 2 semanas. O tú vente aquí en 2 semanas, 3 semanas, y ya veremos a ver qué es lo que hacemos. O está ganando tiempo porque quiere tomar decisiones y está terminando de finiquitarlas, es que podemos encontrarnos con cualquier cosa en las próximas horas. O sea, desde que no pase nada hasta que pasen muchas cosas. Yo, mi opinión, la tengo clara. Yo, mi opinión, creo honestamente que Lim no va a dejar esto como está ahora mismo. Yo, mi opinión, ¿eh? Mi
que, van a,
opinión,
que van a haber cambios, ¿no?
Es que va a cambiar, sí, es que yo creo que lo va a cambiar todo. Yo honestamente creo que va a intentar hacer lo de voy a cambiar mucho porque así parece que cambiamos muchas cosas, pero realmente tengo la sensación, Salva, de que ahora mismo ya con Peter Lim cualquier cambio va a ser cambiar mucho para parece que se cambia mucho cuando en realidad no van a cambiar nada.
Estirar el chicle, ¿no? Porque para ti cambiar mucho es, hablas de Anil, de Corona y de Bordalás.
Sí, yo lo pienso, sí. Es que para mí Anil es Bordalás, o sea, Anil es Corona. Y creo que la figura de Bordalás, aunque ahora sea un poco extraño decir esto, pero la figura de Bordalás para Peter Lim va unida a Anil Murti, porque es quien le presenta al nombre y el que le presenta también al hombre, ¿sabes? O sea, le pone el nombre encima de la mesa, le habla de Bordalás, lo convence y se termina firmando a Bordalás. Y ahora, un año después, pues evidentemente le tendrá que decir todo lo contrario, pero yo creo que para Lim... Van juntos, o sea, van unidos. Si decide tomar ese camino de cambiar, yo creo que va a decir tomar el camino de cambiar todo. Y fíjate lo que te digo, poner todavía gente mucho más cercana. Es decir, modelo Nuno, cuando arrancó en el Valencia, que ahora gente dirá, bueno, Nuno, cuando vino Nuno venía a entrenar al Río Ave. O sea, es como poner hoy a Thiago Méndez, que creo que entrenó el año pasado al Moreirense. No me acuerdo el equipo portugués que entrenó. Pero eso era una persona de su estrecha confianza. Entonces, yo es que creo que la idea de Lim puede ir por ahí. Eso es lo que yo un poco tengo la intuición de que puede pasar en los próximos días en el Valencia.
Es que, claro, vienen 2 semanas o 1 semana, 10 días de que no pase nada. Porque mientras Anil esté en Singapur y no venga con las órdenes, ¿no? O que no transmita las órdenes de Peter Lim o el OK para lo que sea... No sé, ¿qué debe estar pensando Bordalás en su casa? Es lo que un poco la reflexión que estaba haciendo antes, ¿no? Es que a él no le han comunicado nada. Es que a él no le han comunicado nada, porque yo creo que al hilo de lo que tú comentabas esta semana, Héctor, ni el propio Anil sabe a lo que va a Singapur.
Pues esa es la situación. Que ahora mismo yo creo que todo se está cocinando en Singapur, que yo no sé si ya está cocinado, si está en el horno, si no está todavía ni siquiera en el horno... Yo no voy a mentirle a los oyentes. O sea, la información que nosotros tenemos es la que ya hemos contado, y no tenemos nada nuevo en las últimas horas. La información es la que tenemos. Le ha dicho por activa y por pasiva Jorge Méndez que hay que cambiar. Le ha contado Leijun lo que está pasando en Valencia porque lo sabe. De hecho, a mí me consta que Leijun se ha puesto en contacto con alguien dentro del club en los últimos días y no hace falta ser muy inteligente para saber por dónde va el tiro. Y me consta que Javier Tebas está preocupado con la situación y que Javier Tebas no tiene una buena opinión de Aaron Burti. Eso me consta. O sea, quiero decir, Javier Tebas tendrá todos los defe o sea, todos los defectos del mundo, pero tonto no es. Y Javier Tebas sabe perfectamente que el señor Murti es un problema serio. Pero ya no solo lo es para Peter Lim, ¿eh? O sea, el señor Murti ha empezado a convertirse en un problema también para la liga. Porque al final
La
es
imagen.
un tipo que, claro, no para de generar lío. Lo del otro día, al final, de refilón, también le está afectando a la competición, le afecta a la liga. Y él sabe que una buena parte de lo que aquí está ocurriendo en Valencia, pues viene derivado porque hay un tipo que está incendiándolo todo. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que nosotros sabemos. Sabemos que Jorge Méndez se ha sentado con varios directores deportivos. Yo ahora te cuento, ya lo hemos contado en alguna ocasión, y además es una información muy, muy confirmada por una persona muy cercana a Luis Campos. Luis Campos, que ahora va a firmar o ha firmado ya como nuevo director deportivo del Paris Saint-Germain. El año pasado, 2021, por el mes de marzo aproximadamente, mantuvo una conversación personal con Peter Lim, pero no fue de refilón a través de. No, es que no fue ni a través de Jorge Méndez, es que fue una conversación personal entre Jorge, perdón, entre Luis Campos y Peter Lim. Y esto no me lo ha contado el primo del vecino, no, esto es una persona del equipo de trabajo de Luis Campos. Pero Luis Campos, que no hubiera tenido problema en venir a un Valencia de poco dinero, porque es un poco su modelo, ese es el modelo que él ha implantado y lo que han hecho en el Lille, que ha sido, bueno, firmar jugadores de poco dinero, 3, 5, 7 millones. No sé si habrán hecho algún fichaje más caro, es
Y
posible que sí.
venderlos por mucho.
Pero principalmente son fichajes de 2, 3, 5 millones, apuestas que luego se convierten en jugadores, pues, por ejemplo, como Osimhen, ¿no? Que lo firmaron por muy poquito dinero y luego lo vendieron por casi 80 millones de euros al Nápoles, 50 más los variables. Él no tenía problema en eso, te lo digo honestamente, pero Luis Campos lo que le pidió a Lim fue algo de presupuesto para firmar, lógicamente, porque aunque sean esas pequeñas apuestas, necesitas 20, 25 millones de euros. Y sobre todo le pidió independencia, independencia para poder ejecutar. ¿Y sabes cuál fue la respuesta?
Súbete aquí que
Pues
voy
no
a
hubo
París.
respuesta. No, pues sube, no hubo respuesta y por eso Luis Campos pues ya no hubo más contactos. Pero esto lo ha hecho en otras ocasiones Peter Lim. Esto, insisto, esta es una información que viene de una persona del equipo de trabajo de Luis Campos y que además que nosotros la conocemos hace mucho tiempo esta información. Por eso nos constaba que ya el año pasado pues había valorado. Lo que pasa es que una cosa es lo que él valora y luego es otra cosa lo que él ejecuta. Y vamos a ver este año qué es lo que hace. Este año, pues yo no tengo ninguna información sobre Luis Campos, pero sí tengo información sobre Ramón Planes, por ejemplo, con el que han contactado. Y bueno, pues creo que el posible cambio de estructura ya lo tenía, creo no, lo sé, ya lo tenía barruntado antes de que aparecieran todos estos audios que pueden parecer ahora que son un poco los que terminan, y yo no digo que no sea así, ¿no? Si él ya más o menos lo estaba arruntando, lo estaba pensando, pero no lo tenía del todo definido, pues yo entiendo que los audios, y lo llevo diciendo toda la semana, tienen absolutamente amortizado a Neil. A Neil está amortizado. No sé si lo va a cambiar mañana, el lunes, dentro de 2 semanas o dentro de 2 meses, pero a Neil está totalmente amortizado en Valencia. A mí no soporta la situación que tiene ahora mismo en Valencia. De hecho, te puedo asegurar que la semana pasada se dirigió en primera persona a poner una denuncia a la delegación de la Policía Nacional, porque dice que, bueno, que con el tema de los audios, pues se ha sentido amenazado y que ya no siente seguridad al ir por la calle. Yo digo abiertamente, hay que condenar las amenazas a cualquiera. Yo creo que ese no es el camino para nada. Pero también te digo que un poco por lo que me han dicho es, bueno, es un poco, hay que, se ha sentido que necesitaba pues victimizarse un poco para, bueno, que todo lo que había liado él con el tema de los audios pues pudiera tener un efecto secundario. La realidad es que no ha ocurrido nunca nada, Salva, y yo lo he dicho muchas veces. La realidad es que en esta ciudad no le hace falta ir con un pistolero por detrás porque nunca nadie le ha hecho nada. Entonces, a él le gustaría decir que aquí es que le hemos pegado y que le hemos tal. Pero la realidad pura y dura es que él ha hecho una vida de día a día yendo por donde le da la gana y nunca le ha ocurrido nada. Por eso no tiene ningún argumento para vender esa moto. Entonces, él está amortizado, él sabe perfectamente que su camino en la ciudad pues ha terminado. Y en el club, pues por supuesto, le han cerrado las puertas todas las instituciones. Incluso las que él tenía más cercanas y había conseguido ganárselos, pues a día de hoy le han cerrado la relación. Entonces, es una figura absolutamente amortizada, no tiene recorrido.
Estabas hablando de los audios, Héctor, y yo creo que hoy también queríamos comentar un poco al hilo de lo que hemos estado hablando esta semana de la noche de Valencia, de esa cena para recaudar fondos, porque han salido, o bueno, no han salido, sino que se ha hablado en Superdeporte, la portada de ayer por la noche, sabíamos que iba a ser sobre el tema de la noche de Valencia, y de Teo, de Anil, de un poco de para qué querían hacer, ¿no? La realidad. De esa cena, o al menos de la foto de la cena, ¿eh? Porque es verdad que al final el dinero está llegando y las donaciones se mantienen y que al final la finalidad, ¿no? Es solidaria, pero ¿cómo enfocaban ellos ya desde un principio, sobre todo la foto de la cena?
Bueno, mira, yo te cuento que esta mañana he estado con un empresario de los que estaba invitado a esa cena y que además, bueno, pues tenían parte del patrocinio, ¿no? ¿Cómo se llama? De la donación, leñe, que
Sí.
lío los términos, de la donación, que era para mantener, pero que, bueno, han respirado, han sido de los que no estaban en primera línea, porque aquí había un grupo de 7, 8 empresarios que a través de su empresa sí que iban un poco como los que encabezaban la NIT de Valencia, y luego había otra serie de empresas, bueno, pues que tenían una donación un poco más pequeña, pero que también pues contribuían, ¿no? Que siempre es importante. Y bueno, pues, este empresario decía que a él le ha venido bien porque él era uno de los que en un grupo interno que tienen, donde no son empresarios todos patrocinadores, sino donde hay varias empresas que colaboran con el Valencia. Bueno, pues habían comentado sus dudas y él dice que la sensación que él tiene es que el club principalmente ha terminado cancelando la NIT de Valencia por las dudas que se habían reflejado por muchos empresarios, como además esta semana hemos contado aquí, contaba Alex Alfaro, también el maquinés, y lo contaba aquí, las dudas que a mí lo que me explican es, porque decía las dudas a no asistir. O sea, lo que muchos empresarios era que incluso, y esto es lo que en el club genera el lunes un poco de confusión y de miedo, Salva, es la imagen de hacer la NIT de Valencia y que mucha gente no hubiera acudido. Es decir, teniendo mesa reservada, no hubiera acudido. Se hubieran quedado, tú imagínate que hay 50 mesas en el estadio Mestalla y 23 se quedan sin gente porque no acuden. La imagen hubiera sido un bochorno. Entonces,
Sí.
ellos sienten bastante miedo el pasado lunes de que lo que es la cena
La
pues sea un
imagen que
fracaso.
fuera
La
ridícula, ¿no?
imagen, sí, y entonces ahí es donde toman la decisión de decir, oye, antes de que esto vaya más adelante, vamos a dar también un golpe, porque ellos lo que buscan con la anulación de la cena es trasladar la imagen de que pobrecitos, fíjate, que es que no nos dejan hacer ni siquiera una cena solidaria. Y se la han vuelto a tragar, se la han vuelto a tragar. Porque es lo de siempre, cuando tú no haces cosas de corazón, cuando tú no haces las cosas porque realmente las sientes, y no lo digo por la gente de la fundación que ha tenido esta idea, o la gente del club, fíjate lo que te digo, pasa pues es que la gente del club que ha tenido esta idea o que la han apoyado mucho, pues lo siento de corazón, pero lo han hecho para el cenorrio y para la imagen. Y luego hay gente de la fundación que es fantástica, que trabaja un montón. Y que, pues bueno, tienen su opinión personal que no la van a expresar nunca. Y que va más en la línea de que la solidaridad consiste en hechos y no tanto en eventos y en actos donde algunos se sacan la foto. Y esto yo creo que todos lo compartimos. Esto es así. ¿Que el Valencia puede sacar un rédito o se puede poner? Desde luego. ¿Lo hacen muchos clubes? Sí. Pero en este caso era muy descarado. Y ayer, bueno, pues esos audios, otra vez más, que a mí me constan, Salva, que los audios pues son de la comida famosa. Son del inicio de la comida. A mí me ha contado una persona que estuvo en esa comida que al principio de la comida, pues Anil Murthy es el jefe, que deja muy, muy patente en esa comida que él es el jefe de Teo y que Teo tiene una imagen en esa comida, pues muy de empleado, que espera que su jefe le diga que puede hablar y puede explicar, que Teo fue un tipo en la comida muy educado, que la verdad que expresó un poco lo que él quiere intentar hacer a través de esa cena y lo que están intentando hacer de intentar captar más empresas que colaboran con el Valencia, porque ellos pues creen que ahora mismo el Valencia está muy solo, que no tienen empresas importantes que estén ayudándoles o que las que están ayudándoles no es con grandes cantidades, que no hay grandes patrocinios valencianos. Y un poco esa es la idea que trasladan en esa comida y que traslada Teo. Y hay un momento de esa locución en la que Anil Murthy pues viene a expresar claramente que la comida, que la cena realmente no es un tema de negocio, sino que es un tema de visibilidad, ¿no? Que es un
Que no
tema
hay
con el
beneficio,
que,
¿no?
bueno, sí, que les va a beneficiar a su imagen pública y que es importante. Y bueno, pues es otra más, Salva, ¿no? Al final es la demostración, una vez más, de que todo aquel que se pone de su lado y que estos 2 días ha hecho el ridículo otra vez lloriqueando con que no hay que juntar, que no hay que mezclar, que esto es un hecho benéfico y que había que apoyarlo y que no había que por qué tumbarlo, pues otra vez vuelven a hacer el ridículo, ¿no? Porque al final no hace falta ningún cenorrio ni ningún evento para ser solidario. Se puede trabajar perfectamente con todo este tipo de empresas que iban a hacer donaciones para que lleguen a los que van a llegar y que lo necesitan, pero al final lo que queda aquí evidenciado es que a esta gente no les importa la donación en sí, no les importa conseguir más dinero, no les importa publicitar que la gente haga donaciones, no, les importaba una cena en la que había foto, en la que ellos mostraban visibilidad, qué solidarios somos, qué bien lo hacemos y esto es para ayudar aquí, aquí y aquí. Y al final, otra vez más, pues vuelven a hacer el ridículo los que se ponen de su lado y los que en los 2 últimos días habían utilizado este argumento para intentar tapar todo lo que había ocurrido la semana pasada. Pues lo han tenido claro, lo han visto el argumento, que es que la afición del Valencia se ha vuelto loca, que es que hay algunos que se han vuelto majaretas y que todo lo mezclan y que hay que intentar no destruir el club. Bueno, yo creo que es el enésimo ridículo. Y hay algunos pues que evidentemente ha quedado muy evidenciado que no tienen ningún sentido del ridículo, que al final pues los han pillado en el carrito del helado, los han retratado, los han dejado totalmente fuera de combate y algunos pues oye, piensan y siguen creyendo que todo el mundo es tonto, que se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo y seguirán en estas. Bueno, pues otra vez más, y en este caso es duro para ellos, es que los desactiva el propio Murti. Es que debe ser duro, ¿no? Estar defendiendo mucho tiempo a un señor que luego es el que te termina pues dejando en ridículo. Y que cada vez ahora que le sacan un audio, todavía te deja más en ridículo. Porque esta semana, mucha gente, insisto, mucha gente no. Algunos de los que defienden a Meriton, pues habían vuelto a ¡Oh, qué vergüenza! Y al final, incluso han tenido la poca vergüenza de mentir abiertamente. Y decir que las donaciones no se mantenían. Y bueno, pues al final, la verdad, como yo suelo decir muchas veces aquí, siempre se termina sabiendo. Y aquí, pues otra vez más, se conoce la realidad y es otra vergüenza más, otro bochorno. Y que esta gente quería la foto para blanquear, pues era una evidencia. Por mucho que algunos ahora, pues al dictado, escriban y pongan tweets diciendo que es que. Hay algunos que a lo mejor tienen miedo de que se les llame blanqueadores y tal. Bueno, los tweets al dictado están muy bien, pero al final hay que tener un análisis más profundo de lo que está ocurriendo en el club, porque si no corres el riesgo de que te dejen en ridículo, como está ocurriendo en las últimas horas y sobre todo en la última semana y pico.
Es que creo que ha quedado muy evidente que era un lavado de imagen. Ya no sé si blanquear o no,
¿Cómo?
pero un lavado de imagen, porque cuando tú hablas de que no es cuestión ya del beneficio, que yo creo que dan a entender como que es que no es lo principal y que además no es muy grande el beneficio que puedan sacar económicamente hablando de esa cena solidaria, sino que es más la visibilidad de cara al exterior del golpecito en el pecho o de la medallita o de la foto, en este caso, de Meriton, ¿no? Porque al final Y creo que es una cosa que hemos comentado esta semana, Héctor, en tribuna. Un trabajo de la fundación que cuesta lo suyo, que no es sencillo y que tiene todo el mérito del mundo, al final los que aparecen para hacerse la foto son los de siempre y son los que no están en el proceso de conseguir todo lo que consigue la fundación en temas solidarios y sociales.
Totalmente. Es que no se puede decir de otra manera. O sea, otra vez más salva el ridículo y no sé. Es que ese audio, otra vez más, a mí me parece gravísimo. O sea, a mí me parece muy triste que el presidente del Valencia, que te voy a decir una cosa, puede él pensar que el acto es bueno dentro de un club que funciona, que el acto es bueno para reforzar tu marca.
Porque
Pues
lo
no hay que
es,
ser hipócritas,
por
no hay que ser
supuesto.
hipócritas. Muchos clubes hacen obra social y hacen alguna serie de actos de solidaridad, porque además, dentro de las cosas que tú en la balanza pones, cuando haces cualquier tipo de inversión en algo, es, bueno, y además, como beneficio a esta acción, me refuerza la marca, porque me estoy vinculando a un hecho social, me estoy vinculando que este club también destina parte de su presupuesto a ayudar a gente que lo necesita. Y eso no es malo, eso es positivo y eso te refuerza la marca. El problema es cuando eres un trilero de tal magnitud que tú utilizas esa donación o ese acto o esa parte que tú tienes de repercusión y también de responsabilidad social, la utilizas para intentar blanquear tú todo lo que estás haciendo, que es destruir un club. Eso es el trilerismo ilustrado del que yo tanto y tanto me quejo. En un club es normal hacer este tipo de eventos y solidaridad, absolutamente. Pero tiene una connotación que es positiva, que es, oiga, dentro de mi funcionamiento normal yo tengo una responsabilidad social, que es lo que sí desde el club han entendido hace muchos años y la fundación. Ostras, el Valencia es una macroempresa importantísima que, oye, no está nada mal que destine 1 millón de euros a ayudar a gente desfavorecida, que pueda generar otra serie de recursos. Eso es, lo voy a decir como pienso, eso es de puta madre. O sea, eso como club es fantástico. Lo que queda de trilero es sentarte en una mesa y decir, no, si esto no va del negocio que hagamos. O sea, ¿cómo que no va el negocio? Si esto no es negocio, esto sí que tendrías que estar preocupado en decir, oye, ya que lo hago, si en vez de 30.000 puedo conseguir 100.000 euros, pues a más no les voy a ayudar. Y a más gente que está desfavorecida le voy a ayudar. Y a más gente dentro de los talleres que nos hacemos le vamos a poder ayudar. Y a más gente discapacitada, si este año he hecho 5 equipos, el año que viene, a ver si puedo hacer 7. Y subvenciono a la gente. Y gente con menos posibilidades económicas también puede venir. Eso es lo que piensa un directivo de alto nivel. Un directivo, como él se llamaba, que era un gestor y un hombre de business, él es de business de medio pelo. O sea, él es un gestor lamentable y bueno, pues no le da para mucho más que esto, que para expresar en público que iban a utilizar ese evento pues para intentar blanquearse. Pues así nos luce el pelo.
Yo creo que es una de las situaciones que mejor define el paso y la gestión de Meriton por el Valencia. No sé, Héctor, si querías comentar alguna cosa más
No,
sobre.
solo déjame que te comente algo también muy importante y que además, pues junto con nuestros amigos de JR Valle, Skoda JR Valle, Cupra JR Valle, en este caso Skoda, ¿no? Skoda JR Valle, pues apoya, es uno de los principales partners de una carrera solidaria, la novena carrera Cruz Roja que se va a correr este próximo domingo. Salva por las calles del Paseo de la Alameda, Avenida Aragón, Blasco Ibáñez. Bueno, pues siempre es chulísimo correr por toda esa zona de Valencia, ¿no? No hay siempre la oportunidad y hay un montón de carreras populares, pero esta carrera popular pues es a favor de la Fundación Cruz Roja, que bueno, todo el mundo los conoce, ¿no? Pues toda la ayuda que proporcionan a un montón de gente. Y es este, como digo, este próximo domingo, en un lugar emblemático de la ciudad de Valencia, recorriendo las calles, además, muy cerquita, el que la corra puede pasar por el lado de Mestalla, hay gente que incluso no la corre, es 5K y la hace andando. Bueno, pues es una carrera solidaria, que es en este caso apoyada por Skoda JR Valle, entre otros, y que, bueno, tiene un precio de inscripción de 7 euros y que además tiene la opción, aparte de la inscripción, que eso hay que pagarlo sí o sí, de hacer un donativo de 5 euros. Si además de la inscripción haces el donativo de 5 euros, pues te regalan una camiseta de la marca 42K, que es pues una marca importante dentro del mundo runner, y que es chulísima la camiseta, así que bueno, hay que apoyar esta carrera como otras muchas cosas, pero bueno, desde aquí de tribuna animamos a los tribuneros y a los runners a poner su granito de arena en esa carrera que se va a disputar el próximo domingo por las calles de la ciudad.
Pues es bastante probable que me pase por esa carrera. Es
Nada,
bastante
no hace falta
fácil.
ni correrla,
No,
Salva,
no, yo
con
para correr, yo
hacerla
no estoy para 5
andando.
kilómetros. Yo hago uno y ya se me sale el bazo. O sea, no. Yo
Pues
con uno ya
tú
tengo
haces
bastante.
como que corres, haces
Claro,
como que
claro, claro.
corres, ahí, a buen ritmo.
Hago playback corriendo. Pues Héctor, no te voy a quitar más tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vamos a marchar ahora en una pausa de publicidad y a la vuelta vamos a ir con más temas. Vamos a comentar temas de amortizaciones, de las cesiones. Tengo ya por aquí a Alex Alfaro, o sea que vamos a seguir con más temas. Así que nada, que vaya bien y nos escuchamos el lunes ya de cara al próximo Tribuna Deportiva.
Así será, seguro que es un programa interesantísimo. Ahora os escucho mientras sigo preparando cosas. Ya estamos centrados, no hemos acabado una temporada casi y ya estamos centrados en todo lo que viene la próxima. Así que aquí estamos también. Mientras seguimos currando, os tengo ahí en el transistor, que me gusta a mí.
Un abrazo, Héctor, gracias.
Bueno, igual me pongo a través de wifi, con AirSync, sabes que no me falla nunca.
Por supuesto, además hay que recordarles a los oyentes que es la mejor empresa de telecomunicaciones y que son valencianos. Si quieres que no te falle el wifi, tener conexión a internet desde cualquier lugar, ellos son tu mejor opción. Te instalan red fija, móvil, internet y vía radio para que te llegue el wifi a cualquier lugar. Hasta, mira, le puede poner lugar wifi hasta los monchitos que están en la cueva. Fíjate. Hasta ahí llega AirSync. Apunta 963-1431-61.
Difícil,
No,
pero
no, pero
algo
son
les.
unos fenómenos, Héctor. Se lo soluciona seguro.
Algún cable les pueden echar, sí.
AirSync.es. Vamos a hacer una paradita y a la vuelta vamos con más cosas aquí en Tribuna Deportiva.
Espere, por favor.
Todos nuestros operadores están ocupados.
En estos momentos no podemos atender su llamada. Marque 1 si el problema es técnico.
Marque 2 si el problema no es técnico. Marque 3 si la situación es.
¿Estás cansado de que te atienda un contestador cuando necesitas solucionar al instante tus problemas de conexión a internet? Pásate a AirShip, una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas. Podrás contratar fibra óptica, línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos. Y además, si no encuentras la manera de que llegue internet a tu garaje, local, chalet o a cualquier lugar donde lo necesites, ellos te lo solucionan con su servicio de internet vía radio. ¿A qué esperas? Infórmate en su página web airship.es o llama al 96 314 3161.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia el 21 de abril en Maestro Rodrigo 1. Soluciones de movilidad eléctrica para todos, 100% eléctrico. ¡Nemetízate!
¡Atención!
Neo Colchón abre su tercera tienda en Valencia. Ahora también estamos en Archiduque Carlos número 58.
Adelante.
Con descuentos de hasta un 70% en colchones y equipos de descanso. Sí, en Neo Colchón, pack de colchón viscoelástico más canapé de madera desde 249 euros. Y conjunto de colchón visco con base tapizada a partir de 149 euros. Además, puedes financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses. Recuerda, Neo Colchón está en la avenida Pérez y Valero, calle Serrería y ahora también en Archiduque Carlos. neocolchón.es. Si quieres conocer el mundo de la empresa, saber cómo hacer tus primeras facturas, conocer las ventajas o la manera de ser autónomo siendo joven, ellos te ayudan y guían en ese camino. Más de 30 años de experiencia en todo tipo de gestión, fiscal, laboral, contable y también son gestores administrativos. Contacta ya con ellos en info@asesoriacanales.es, en la página web asesoriacanales.es o en el teléfono 96 393 3839. Ah, y por ir de parte de Tribuna Deportiva tendrás un 10% de descuento en los servicios contratados. Asesoría Canales. Descubre las mejores marcas de motos eléctricas con JR Valle. Silence, Seat Mo, Ciro, Ebro, Bostock. Pruébalas en JR Valle, tu tienda de motos eléctricas en Valencia. Te esperamos en la calle Padre Tomás de Montañana, 14. Grupo JR Valle, especialistas en movilidad eléctrica. ¿Necesitas sentir de nuevo el placer de viajar?
Ven a disfrutar de una experiencia junto al mar en Oliva Nova Beach and Golf Resort. Si buscas romanticismo, te gusta el golf o quieres desconectar en el spa, en Oliva Nova tienes tu experiencia. Desde 75 euros por persona y noche. Y con nuestro bono regalo, prepárate para sorprender. Infórmate y reserva en el 96-285-7944 o en olivanova.com. El resort de las experiencias.
Taberna A Lo Alto, especialistas en vinos con una gran variedad en copas y en carta. Ven a probar nuestras famosas patatas bravas con receta de 1970, el pulpo con puré de sobrasada, las zamburiñas y tablas de quesos europeos. En Taberna A Lo Alto organizamos cenas con maridaje de diferentes e importantes bodegas nacionales dos viernes al mes. Taberna A Lo Alto, estamos en la calle Bélgica número 3 de Valencia. Síguenos en Facebook e Instagram buscando A Lo Alto o llama al teléfono 605 84 88 43 para más información y reservas.
En pleno corazón de Ciutadella te espera el restaurante Esborn Café Bistro. Una cocina sana y vanguardista donde puedes empezar el día con sus saludables y completos desayunos. Ofrecen menú semanal por 19,50 euros que renuevan cada semana. O si lo prefieres, probar la carta con su sello kilómetro cero. Restaurante Esborn Café Bistro. En la plaza de Esborn de Ciutadella. Reserva en su web grupoaquamaritim.com. Abierto cada día excepto martes. Esborn Café Bistro. Querrás probarlo todo.